esta hora, en Más de Uno Melilla, comienza Mentalízate, el espacio que dedicamos a la salud mental de la mano de FEAFES. Mentalízate, en Más de Uno Melilla.
Pues ya estamos en Más de Uno Melilla, en Onda Cero, y como hacemos cada dos semanas, damos la bienvenida a algún integrante de la asociación FEAFES Melilla. Y en esta ocasión nos acompaña Belén Sola, que es psicóloga de FEAFES Melilla. Hola Belén, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un asunto que seguro que va a resultar familiar, por desgracia, para algunas de nuestras oyentes y algunos de nuestros oyentes, porque ahora veremos que esto es cosa de más de uno. Uh-huh. Del duelo más difícil, lo definís como el duelo perinatal. Uh-huh. Belén, ¿qué te parece si comenzamos definiendo qué es exactamente esto?
Sí, bueno, pues empezamos con lo que es la definición del duelo y, bueno, pues tendríamos que empezar a desgranar este concepto considerando que es un proceso completamente natural de elaboración y la aceptación de una pérdida. El dolor que comporta hace que este sea un proceso ante el cual los acompañantes no sepan muy bien cómo responder, y muchas veces la persona que está el doliente, la persona que atraviesa todo este duelo, pues muchas veces no sepa cómo lidiar con su dolor y pues intente evitar todo el dolor que comporta este proceso, ¿no? Pero, bueno, pues como hemos podido analizar en otras charlas, porque no es la primera vez que hablamos de duelo aquí, es importante tener en cuenta que, bueno, pues atravesar un duelo comporta atravesar distintas fases. Ajá. Que pues tratan de distintas emociones, ¿no? Y es esencial que transitemos por todas ellas para poder elaborarlo correctamente.
Uh-huh. Tener información también es muy importante. Uh-huh. ¿Qué te parece si hablamos de los datos que tenemos hoy por hoy sobre este asunto del duelo perinatal?
Sí, bueno, pues para empezar podríamos empezar con los distintos conceptos que existen acerca del duelo. Uh-huh. Que dependen del momento en el que el fallecimiento ocurre, y se pueden considerar que hay como tres conceptos, que son el duelo gestacional, cuando ocurre antes de la semana 22 del embarazo, el duelo perinatal, que sucede de la semana 22 en adelante, hasta el momento antes del parto, y ya el duelo neonatal, que sucede en los primeros 28 días. Aquí ya pues entramos en una subdivisión. Encontramos el periodo neonatal temprano, que es en la primera semana de vida del bebé, y luego están las otras tres semanas subsiguientes, que aquí pues el periodo se llama neonatal tardío. Hay muchísima información acerca de pues este fenómeno, y bueno, consideramos que bueno, es particularmente interesante porque es un tema tabú, pero realmente los datos que encontramos son muy llamativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues podemos señalar que en 1990 el número mundial de muertes de recién nacido era de 5 millones y en cosa de 30 años, ya en 2019, se registró menos de la mitad, 2.400.000.
O sea, un avance muy significativo.
Sí, eso se lo podemos achacar al hecho de pues, que, bueno, que a nivel médico y a nivel atencional pues ha mejorado mucho la infraestructura sanitaria y pues se producen mucho menos fallecimientos, ¿no? Aún así, cada día mueren unos 6.700 recién nacidos en el mundo, un fallecido cada 15 segundos. Y las muertes en los primeros 28 días se deben, pues bueno, pues justamente esto que estamos comentando, ¿no? A todas esas enfermedades o trastornos que están asociados a la falta de calidad en el entorno sanitario. Los más datos que podemos señalar, pues podemos comentar el hecho de que encontramos que uno de cada cuatro embarazos no llega a término, que 25 de cada 1.000 bebés mueren durante el primer mes de vida en los países desarrollados. Particularmente en España son 2.000 bebés los que mueren cada año pasadas las 24 semanas de embarazo. Y bueno, estos datos particularmente pues los reseña una asociación particularmente de referencia aquí en España, que es Humamanita. Y bueno, pues también señalar la diferencia que encontramos con respecto a países en vías de desarrollo y los desarrollados, ¿no? Porque encontramos que un niño nacido en la África subsahariana o en Asia Meridional tiene la probabilidad de morir en su primer mes de vida pues 10 veces mayor que un niño que nace en un país de ingresos más altos, ¿no?
No nos sorprenden esos datos, ¿no?
No,
Belén.
Pero en general, bueno, pues estamos considerando que a diferencia, la diferencia entre un duelo u otro, pues es un poquito difícil de establecer, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que estamos perdiendo es un niño, un bebé, y pues quizá la podemos en principio considerar que una futura mamá pierde un bebé al cuarto o quinto mes de embarazo y eso no es tan impactante como una mujer que acaba de parir a su hijo y acaba de perderlo, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de una pérdida. Entonces, bueno, pues...
Lo que, sin lugar a dudas, es una experiencia muy dolorosa.
Sí.
Eso contamos, ¿verdad? A priori.
Exactamente. Estos duelos particularmente difíciles de elaborar, o sea, todos los duelos son difíciles. ¿De qué duelo podemos hablar que sea fácil,
claro,
de transitar?
Sí, es lógico.
Porque de padres, hermanos, parejas, es realmente muy difícil, ¿no? Pero cuando hablamos de bebés, entramos en un registro muy distinto porque... primero está el hecho de los padres no tienen por qué enterrar a los hijos. Y menos cuando esos hijos no son conocidos, ¿no? Cuando no se está haciendo un duelo de los recuerdos que se han creado en la relación con otro ser humano, sino toda esa ilusión, toda esa expectativa de vida que empiezan a desarrollar los padres cuando se enteran de que van a ser papás y empiezan a prepararse para esta llegada, ¿no? Todo son expectativas, ilusiones, preguntas acerca de cómo va a ser la criatura. Hay todo un futuro proyectado, pero todo esto de repente se pierde. Entonces aquí no perdemos un recuerdo, no perdemos una historia, sino perdemos aquello que se ha esperado con muchísima ilusión y al final no ha sido, ¿no? Entonces, claro, es realmente difícil posicionarse con respecto al dolor y saber gestionarlo cuando... pues quizá otro tipo de duelos pues podamos encontrarlos parecidos en la elaboración de pérdidas de amistades y cosas así, ¿no?
¿Y a qué se enfrentan las madres? Porque eso está también muy bien estudiado, ¿no, Belén?
Sí, pues las madres se enfrentan a un cambio muy, muy drástico y esto, pues bueno, lo decimos eminentemente por el hecho de que cuando... un embarazo es anunciado y sigue adelante, la respuesta de todo el entorno va a ser una atención, el hecho de que los familiares o amigos participen también en los preparativos, celebra también los baby showers, claro, estos que son tan famosos, ¿no? Luego también las mujeres, cuando llegamos a la edad de ser madres, pues como que se nos puede presionar un poco, ¿no? Con esto de, bueno, ¿y tú para cuándo vas a ser mamá? Y cuando al final conseguimos empezar este proyecto, pues como que a las mujeres se les premia mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un imperativo social de cumplir con el papel de madres como mujeres, ¿no? Ajá. Es como que si tú eres mujer, hay una parte de ti que va a sentirse más plena porque estás colaborando a nivel social de esta manera, ¿no? Entonces todo es como, os ayudamos con los preparativos, compramos ropita, preparamos baby shower, todo es la celebración y el que cómo me alegro por tu noticia, pero toda esta celebración desaparece cuando llega la noticia de que ese bebé se ha perdido. No solamente que es que haya un parón, sino es que impera el silencio. Entonces, esto es realmente impactante para una mujer cuando la atraviesa. Es como, bueno, todo era fiesta, todo era celebración, todo era preparar. Y en el momento en el que esto se acaba, como algo que era tan bueno se pierde y no significa nada, ¿no? ¿Cómo puede ser que el mensaje que yo esté recibiendo sea, no pienses en esto, eres joven y tendrás otros hijos, tienes que salir adelante? O sea, ¿cómo algo que era tan valioso se perdió y en lugar de poder llorarse o encontrar el permiso para que una madre lo llore, lo que encuentra es precisamente todo lo contrario, el silencio y la contención? Ajá. Precisamente por eso es muy impactante, ¿no? Muy duro de afrontar.
Ajá. De hecho, el impacto es esencial, ¿no? Tiene unas repercusiones tremendas para la madre, ¿no?
Sí, sí. La proyección de este dolor es prolongado, la pérdida es sumamente traumática y bueno, pues hay un motivo extra que hace que toda esta cuestión pues sea importante y necesaria de hablarse, ¿no? Es el hecho de que el duelo es muy invisibilizado, como estamos comentando. Y bueno, también quizá lo preocupante también es que muchas veces en el ámbito hospitalario es cuando ocurren estos primeros silencios.
Yeah.
Que primero son los sanitarios los que no saben muy bien cómo gestionar esto y realmente como buenamente lo saben hacer, porque es que como sociedad, pues ya comentaremos más adelante, ¿no? Pero ellos pues también participan de esa invalidación social y esto es realmente crítico porque hay que tener en cuenta que la calidad de la atención recibida cuando esta pérdida sucede es esencial a la hora de que ese impacto no sea tan, tan grande, tan impactante. Ya.
Entonces, ¿y como sociedad cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué habría que mejorar, Belén?
Bueno, pues con respecto a la sociedad, podemos decir que no estamos descubriendo ninguna... No estamos descubriendo nada nuevo cuando pues estamos viendo que bueno pues tenemos alergia a los sufrimientos. Vivimos en una sociedad en la que se abandera el optimismo tóxico, pues esta moda de dar mensajes súper optimistas de todo va a ir bien, encaro la vida con felicidad, no sé qué tal.
Tipo Mr. Wonderful, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Bueno, pues es eso, ¿no? Que realmente, pues para de alguna manera sortear determinadas dificultades está bien, pero bueno, a fin de cuentas lo que estamos haciendo es un poco evitar reconocer el duelo que nos provoca algo en particular, ¿no? Entonces, como disfrazamos todo ese dolor, lo convertimos en afrontamiento, que es como eso muy loable, pero en el fondo es un poco como lo que me está pasando es que no sé cómo gestionar esto y voy a sacar el optimismo, todos contentos, y aquí no pasa nada, ¿no? Aquí no pasa nada, no. Sí que pasa, claro. Exactamente.
Uh-huh. ¿Y cómo sueles? Ah, bueno, no sé si has terminado con eso, querías añadir algo.
No, está bien.
¿Y cómo es la respuesta de los padres?
Pues muy variada, porque para empezar podemos comentar que, bueno, pues hay algunas respuestas que son como muy, muy extremas, ¿no? Por un lado, pues está el hecho de que los padres pues pueden no olvidar al hijo. Están, bueno, esto se le llama también cronificación del duelo. Cuando en cualquier tipo de duelo estamos enquistados, estamos atascados en algún tipo de emoción, de las fases que corresponden al duelo, cuando estamos agarrados a la pérdida, me quedo totalmente bloqueada recordando visitas constantes al cementerio, que por supuesto no es que en sí haya nada malo, pero cuando son constantes, ya estamos creando ahí pues un problemilla, ¿no? El hecho de pues el decorar la casa con fotos y tal, pues como que eso está manifestando un agarre con el dolor. Uh-huh. Y por contra está la evitación de la elaboración del duelo. Esto pues lo que estamos comentando desde el principio es que necesitamos transitar todas las emociones que conforman la elaboración de un duelo, y si directamente le queremos dar la espalda a ese dolor, no estamos consiguiendo absolutamente nada. Por otra parte, está el hecho de que las madres muchas veces se preguntan, ¿por qué no me fui yo? ¿Por qué sobrevivo yo cuando pudo haber nacido él tranquilamente, ser un niño sano? Y entonces existe ese pequeño deseo de morir por acompañar al hijo o cuestionar la justicia, ¿no?, que existe en este tipo de procesos. Luego está la desconfianza en el funcionamiento del cuerpo. Hay una sobreresponsabilización que realmente pues no... O sea, ¿qué clase de responsabilidad se puede adjudicar a una mujer cuando el funcionamiento del cuerpo no es algo que vaya con ella? Pero es como, bueno, es que realmente no me pude cuidar muy bien con la dieta, tendría que haber seguido estas instrucciones. O sea, se culpan del fallecimiento del niño de alguna manera, pues buscando de una forma obsesiva qué clase de paso no dieron de una forma correcta.
Yeah. Luego está buscando una explicación.
Exacto, claro, ya. Es que es esencial, ¿no? Fue por una negligencia médica, la culpa la tuve yo, ¿por qué? Si él solamente tenía que nacer y nacer sano, ¿no? Entonces, la sobreresponsabilización es una de las, efectivamente, una de las uh-huh. cosas que suceden. Luego está en la revitalización o el alejamiento de creencias religiosas. También está el cambio de valores. Y bueno, otra cosa que podemos comentar es el hecho de que se pierden amistades, porque muchas veces pues las personas que nos acompañan no saben cómo relacionarse ante unos padres que no saben cómo, o sea, es horrible el perder a una persona, perder a un hijo ya, no digamos, pues ¿cómo se puede acompañar a estas personas? Pues muchas veces las personas no quieren participar en eso, no por desinterés, sino porque no saben cómo gestionarlo.
No sabemos, sí, eso es. Sí.
Exactamente. Y aquí hay algo muy importante con respecto a la respuesta de los padres que me parece vital, porque si estamos hablando de un duelo tabú, sería señalar la figura que es particularmente olvidada, que son los padres.
El padre, sí. Uh-huh.
Sí, porque las mujeres, bueno, pues las mujeres participamos en este proceso de una forma muy física, estamos conteniendo esa vida, la estamos uh-huh. gestando.
Está ese vínculo.
Sí. Claro, claro, o sea, en el hecho de parir somos nosotras las principales protagonistas, pero son los hombres también los que están perdiendo un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al hombre se le ve menos en este proceso
sí.
y luego la educación que tienen con respecto a la represión de emociones es mayor.
Sí, sí, sí. sí.
Entonces, pues también es interesante señalar esa, uh-huh. ese dato.
Uh-huh. ¿Y cómo podemos ayudar? Porque, bueno, mencionábamos un poco que hay veces que nos cuesta porque no sabemos cómo, uh-huh. cómo ayudar a las personas que están atravesando esta situación, este duelo, ¿no?
Uh-huh. Pues si somos las personas que acompañan a una mamá o un papá que se han quedado sin bebé, lo importante, por encima de todas las cosas, es respetar el ritmo y las emociones del doliente. Si podríamos decir que una persona está teniendo su lucha interna, vamos a servir de ayuda, pues simplemente respetando que simplemente se encuentra en un momento de su vida en el que no tiene respuestas y tenemos que acompañar de la manera que sea, aunque no tengamos que dar respuestas mágicas. O sea, nosotros, en el hecho de que se nos pueda pedir ayuda no significa que tengamos que dar grandes discursos o grandes respuestas, simplemente acompañar y respetar el ritmo de estas personas, ¿no? Luego está, por supuesto, el evitar mensajes como lo que hemos comentado antes, eres joven y aún puedes ser madre, con el próximo que tengas se te pasará todo, no debes pensar en ello, esto es muy tóxico.
Sí, yo creo que caemos con mucha frecuencia en
claro,
eso.
Claro, y es lo que estábamos comentando antes, no se trata de que el mensaje que emitimos sea compadecernos del doliente, sino reconocer la pérdida y favorecer su confrontación. También es muy importante atender a fechas especiales y aniversarios, ¿no? Por el hecho de que, bueno, pues llega el día del el fallecimiento de esta criatura, acercarnos simplemente pues, para ver si esa persona realmente está conectando con ese dolor por este efecto aniversario que existe así. Hacer también partícipe, bueno, esto es muy importante, partícipe a los padres si emocionalmente están preparados y así lo deciden, todas las decisiones posibles. Esto tanto en el ámbito hospitalario como en el hecho del ámbito de la familia y los amigos, ¿no? Toda esa serie de decisiones que hay que tomar cuando hay que preparar todo lo que tiene que ver con el entierro, la cremación del cuerpo del pequeño. Por ejemplo, está el hecho de que ver el cuerpo de un bebé recién nacido que haya fallecido al poco de nacer, valga la redundancia, pues puede ayudar a elaborar un duelo. Entonces, claro, esto no significa que tengamos que forzar a que una persona pues haga algo que no le apetece, pero sí que podamos decir, mira, esto realmente va bien, si tú quieres, la puerta está aquí, es pues, totalmente una decisión tuya, pero no cerrar la puerta, eso también es muy importante.
Yeah.
Luego, esto es muy importante y se puede realmente también extrapolar a todos los tipos de duelo, y es promover un afrontamiento en el que la conexión con el dolor y la evitación están equilibrados, es decir, si yo estoy pasando por un duelo, va a haber momentos en los cuales voy a querer conectar con el dolor para procesar esta pérdida, Pero también va a haber momentos en los que yo necesito desconectar. Hay personas, normalmente, en los que a la hora de elaborar un duelo, pues, ¿qué pasa? Pues que cronificamos duelo cuando estamos apegados al dolor. Estamos 100% el tiempo del duelo pues pegados a este dolor, con lo cual no salimos de ahí, no podemos agarrar a vamos a dar una vuelta, vamos a hablar de otras cosas. Y hay personas que hacen todo lo contrario. Tengo una pérdida, me centro en trabajar pues todo el tiempo que pueda, en salir de casa, no la quiero pisar, no quiero ver nada de la persona que he perdido. Y esto es un equilibrio. El tiempo en el que tengas que estar conectado con el dolor, pues lo de una forma efectiva. Y cuando tengas que estar desconectado, pues si tienes que trabajar, céntrate en el trabajo y no pienses en otra cosa. Es un equilibrio del tiempo que vas a dedicar. Y bueno, hay un par de cosas que podemos comentar para terminar. Es el hecho de aconsejar terapia cuando la ayuda que podemos ofrecer se queda corta. Y reconocer la asistencia, el paso de ese ser querido. Porque muchas veces... Pues en una primera pérdida vienen otros dos, tres niños más y es como, bueno, es que tú tienes tres niños. No, tengo cuatro. El reconocer el espacio de ese bebé que se fue, que no tuvo una historia, no tuvo una trayectoria, de acuerdo, pero ese niño existió. Uh-huh. Entonces, bueno, pues quizá con eso quizá hay algo más que podamos comentar que...
Sí, con los efectos legales, ¿no? Porque creo que ha habido cambios en los últimos tiempos en ese tema, ¿no, Belén?
Sí. Hay cosas muy, muy interesantes que comentar con respecto al registro de un hijo fallecido. Y esto también depende mucho, como hemos comentado, con el momento en el que sucede la pérdida. Por un lado, si fallece antes de los 6 meses de gestación, no hay un procedimiento claro. La respuesta de los diferentes registros civiles puede variar, pero lo probable es que la solicitud de registro sea rechazada. Luego, si fallece al cumplirse los 6 meses de gestación, tiene derecho a ser inscrito en el archivo de nacidos sin vida. Que aquí, cuidado, antiguamente era otro tipo de archivo donde estaba inscrito esta criatura y era el legajo de criaturas abortivas, que ya el nombre...
Eso, es que ya causa rechazo.
Sí, entonces hemos cambiado el nombre, que es mucho más amable, el archivo de nacidos sin vida. Aquí hay algo también muy bonito con respecto al cambio de este tipo de registro, que es que en el archivo de nacidos sin vida los padres pueden registrar el nombre del hijo. Sí. Cuando en el legajo solo figura feto, hembra, macho, de tal persona. Con lo cual es como, realmente mi hijo tenía nombre, ¿no?
Ya, claro.
Es un lugar mucho más bonito el que ocupa una criatura. Y ya, pues, lo último, si fallece después de nacer, tiene derecho a aparecer en el libro de familia, que es algo que también cambió hace relativamente poco.
Ajá, muy bien. Bueno, pues todo esto es muy interesante, todo lo que nos ha contado en esta edición de Mentalízate, de la sección que hacemos cada dos semanas con FEAFES, hablando de ese duelo perinatal. Bueno, pues esperemos que haya resultado interesante para nuestros oyentes y si hay personas que están pasando por este duelo o lo han pasado y necesitan ayuda, tienen que intentar, bueno, pues pedir auxilio, pedir ayuda a los Exacto. demás para no pasar en soledad esto, ¿verdad, Belén?
Exacto.
Que para eso también estáis los profesionales. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y en un par de semanas volvemos con una nueva edición de Mentalízate.
Gracias a vosotros.